Hola a todos, bienvenidos a Tester de Violencia.
Y a todas y todes.
Ya me estás interrumpiendo, sí. Ya directamente.
Así,
eso a hago. Todas, todos y todes. Tester de Violencia, ¿qué es? Es el nuevo podcast que no sabías que necesitabas. El podcast sobre True Crime. ¿Qué significa esto? Que vamos a estar hablando de crímenes, de criminales, de asesinos en serie.
De mí.
Sí, por supuesto de vos, Renata. No te preocupes, sí. Vamos a hablar mucho de vos. Vamos a hablar bastante de nosotros, porque la idea en general es hacer un podcast sobre estos casos que no sea necesariamente solemne, que no sea necesariamente serio, sino intentarlo buscar desde un lado más del humor. Intentar recorrer estos casos siempre con bastante respeto, pero...
Es suficiente,
sí. No hacerlo de una forma en la que sea totalmente insoportable. Queríamos aclarar un par de cosas antes de eso, porque son temas un poco complicados de tratar. Y no estamos tan acostumbrados, por lo menos en el mundo del podcast en Argentina, que se hagan este tipo de cosas. La idea es no hacer nunca apología, no admiramos a los criminales, no queremos faltarle respeto a las víctimas tampoco, ni intentar burlarnos de ellas. A lo sumo burlarnos de los criminales, porque vamos a pensarlo un poco, cuando uno abre Netflix, por ejemplo, tenés 200 series sobre criminales y a veces parece que algunas de ellas lo ponen dentro de la cultura popular en un lugar de privilegiados. Entonces es bastante complicado manejar esto, pero hay que entender...
Ya te estás poniendo muy zurda, te diría.
Ya, bueno, no pasaron ni 2 minutos. Voy a hacer lo que pueda.
Es lo que haces.
Tenemos que intentar entender que estos tipos no son genios. No son genios, son simplemente... Alguno eventualmente va a ser inteligente, pero no deja de ser un asesino. Tenemos que también entender que nosotros no somos periodistas, no vamos a profundizar en la investigación como si fuéramos eso. Tampoco es que los periodistas hagan eso. No somos criminalistas, no somos profesionales en esto. La idea es entretenernos. La idea es recorrer estos casos, contar estas historias y entretenernos entre los dos.
Y hablar de nosotros mismos.
Todo el tiempo.
Basurar a mi ex.
La idea es eso. La idea es que si incluso cometemos algún error y llegamos a ofender a alguien, estamos abiertos a pedir perdón, a veces. La idea del podcast es entretener. Es recorrer historias que nos parezcan interesantes. Y también ir a cierto público que hoy por hoy no tiene dónde expresarse, le interesan estos casos, pero por ahí les da un poco de culpa hablar de esto. Todos nos reímos un poco de algunas de estas cosas. Pero no hay que reírse de las víctimas, no hay que hacer apología, no hay que creer que estos tipos no son más...
Nos estás aleccionando nuestras escuchas.
Todavía no tenemos escuchas, pero ya les estamos
dando
una lección
de vida. Pero ya les estamos diciendo lo que tienen que hacer. Por supuesto. Así nos gusta.
Soy hombre blanco heterosexual y me dedico a eso. La idea de Tester de Violencia entonces es eso. La idea es hacer 2 casos por capítulo, más o menos. Cada uno de nosotros va a hacer uno. Y recorrerlos un poco. Son casos de acá de Argentina, son casos de Latinoamérica, son casos de Estados Unidos. Nos parecía también que es interesante porque hay mucho de esto en Estados Unidos. Pero en realidad uno mira a Estados Unidos y piensa que es la cuna de los asesinos en serie. Y después vas a las estadísticas y no es así. Porque si uno mira entre los 20 que más mataron gente, 5... son de Latinoamérica. No es para ponerse orgulloso, pero por ahí nos están discriminando.
No ganamos un mundial, pero...
Sí ganamos un mundial. Ellos no ganaron un mundial.
Es verdad.
Bueno, Renata ya demostró que no sabe de fútbol.
Sí, un montón.
No sabe nada.
Está bien.
Pero la idea es esa. La idea es un poco entretener. Bueno, ahora vamos a la parte más importante.
¿Nosotros mismos?
Sí, por supuesto.
¡Ay, sí! La estaba esperando.
La parte en la que queremos hablar de quiénes somos y por qué nos interesa todo esto.
¿Porque estamos dañados?
Puede ser. Es lo que te digo todos los días, pero me parece que es importante señalarlo porque hay que estar un poco dañado para que esto te interese.
Bien.
Te voy a presentar.
Adelante.
A mi lado, la co-conductora y representante...
¿Cómo co-conductora? ¿Ya me estás haciendo explaining?
Somos conductores los dos.
Vos no eras...
¿Crees que yo sea solo el conductor? ¿Querés relegarte a menos que una conductora? Yo te quiero hacer parte de todo esto.
¿Qué hombre blanco heterosexual que es esta propuesta? Por Dios, dale, seguí.
El famoso cupo.
Bien.
Ella es abogada. Ella tiene diploma de honor de la UBA.
Aplausos.
Ella es hegemónica, inteligente, graciosa y lo más importante de todo, es alta. Ella es Renata. Aplausos.
Bravo. Me encantó. Bueno... Martín, aquí a mi lado, cupo zurdo del podcast, y eso sería todo. No, mentira. Politólogo de la UBA, es muy importante que diga que es de la UBA.
Voy a agarrar las partes de los aplausos y lo voy a poner después de mi parte. Me va a ayudar, o sea, Es un poco triste hacerlo. Yo edito también el sonido, esto hay que aclararlo, son parte de las tareas que hago. Es un poco triste, pero a mi autoestima le hace bien. Sí, soy el cupo zurdo. Soy el que le va a dar legitimidad a este podcast. Bueno. Vos le das la legitimidad de ser mujer. Bien. Yo le doy la legitimidad de ser zurdo.
O sea, y de hablar para... de Marx y de ajedrez, claro, y cosas que aburren a todos.
Para todas las barbaridades que vas a estar diciendo.
Pero se pueden pasar esas partes. Por suerte Spotify te permite tipo...
Sí, yo voy a poner un marcador así no tienen que aguantar algunas partes. Y las partes en las que Renata hable de su padre, y bueno, ahí también pongo un marcador.
Amo a mi padre. Ese es un dato importante.
Bueno, contanos, ¿por qué nos interesa hacer estas cosas?
Bueno, fundamentalmente nos interesa para juntarnos a comer la pastelería de la prima de Martín, que con mucho amor nos preparó una torta con unos cuchillitos.
Ella no lo sabe, pero es nuestro sponsor oficial.
Sí, es nuestro sponsor, pero le pagamos.
No creo que tenga...
Martín le paga, yo no le pago.
No creo que tenga ganas de estar asociada a algo como esto, pero bueno.
Cuando seamos ricos y famosos.
Va, sí, claramente.
Ok, perfecto.
En ese momento va a venir a buscarnos.
¿Decimos el arroba o la mantenemos si en querés, el anonimato?
Sí, no hay problema. Ohana Bakery.
Perfecto.
Voy a tener que borrar el cómo es.
Bueno, 100%.
Sí, voy a tener que editar todas las partes en las que parezca condescendiente con Renata para no ser cancelado.
Bueno, o sea, toda la condescendencia no va a estar.
Sí, o sea, son como 20 minutos de condescendencia.
Pero así no soy un buen cupo femenino.
No se van a dar cuenta si soy hombre, si saco la condescendencia. Bueno, coméntanos cómo es
el
esquema.
El esquema del podcast va a ser básicamente, como ya bien dijo el zurdo.
Tengo nombre y sentimientos.
¿Cómo era? Bueno, creo que Matías.
Creo que no dijiste mi nombre.
Lo dije. Martín. Martín, alias el zurdo, bien les comentó que el esquema iban a ser un caso cada uno. En algunas oportunidades vamos a hacer programas especiales. Por ejemplo, el programa de hoy va a ser en realidad el de Free Britney. Pero bueno, ¿qué pasó? Sí.
La idea de Free Britney, al ser el primero, no podía ser un programa especial. Era raro, porque la gente no sabe cómo es el original. Entonces es como, si haces todos especiales no tiene gracia. La idea del Free Britney...
Pero somos especiales.
Pero la idea de Free Britney era justamente hacer casos de padres horribles. Así que si tienen historias de padres horribles, si son especiales, son personales, nos encantaría.
A nuestros miles de escuchas se los estamos diciendo.
Por supuesto. Si tu padre es horrible, mándanos un mensaje. En realidad no, si tu padre es horrible, empezá terapia, por favor.
No lo mates,
eso. Pero la idea era eso, hacer diferentes casos de padres horribles que le hicieron muy mal a sus hijos, como le pasó a Britney Spears.
Sin llegar a cometer crímenes. En el caso del padre de Britney.
Bueno, sí, hay una diferencia entre un asesino. De hecho, el primer asesino en serie de Argentina es eso. Es un padre que mataba a sus hijos recién nacidos. Creo que esto te lo comenté. Seguramente porque nuestras charlas son eso.
Ajá, ok. Sí, pero, sí, sé todo acerca de eso.
Pero por lo general no me escucha. Y otros, también va a haber otro tipo de especiales.
¿Habíamos pensado?
Y sí, el Bloody Mary's Day.
Ah, cierto.
¿Lo querés comentar?
Me convoca. Bueno, sí, todos los 28 de mes vamos a hacer el especial Bloody Mary, que son los días en los que yo estoy menstruando. Muy agradables, por cierto.
También para los hombres que están escuchando, cada 28 días aparentemente a las mujeres le pasa algo en el cual menstruan.
Somos infelices.
Así que usamos el día 28 también, no es que queremos exponer a Renata nada más.
No, no, por supuesto. Igual sí es ese día.
Bueno, ella se expuso, yo no tengo nada que ver.
Igual hay meses que tienen... Bueno...
Son tus chistes, tu decisión.
Entonces, como decíamos antes de toda esta catarata de cosas impropias que serán editadas, todos los días 28 vamos a hacer el especial Bloody Mary, en el que vamos a hablar de mujeres asesinas, y en caso de que quieran que yo sea menos infeliz durante este trance, pueden mandarme regalos. La dirección.
Muchísimo cringe todo esto, pero no des la dirección de tu casa en un podcast de True Crime porque probablemente te asesinen. Y yo no quiero hacer un segundo capítulo en el cual sea
especial,
tu asesinato.
Sí,
especial Renata, final del podcast.
Final del podcast. O un casting para buscar una nueva co-conductora.
Uy, eso sería buenísimo.
No me van a matar para que vos tengas un podcast. No me maten. Manden regalos a la casa de Martín. Después dirección.
¿Me van a mandar cuando...?
No, pero van a ser para mí. Vos solo los vas a recibir para que yo...
Ay, ¿vas a dar mi dirección? No, bueno. Y también la idea...
Sí.
Es
que muchas ideas tenemos. Somos,
sí, por supuesto.
Prolíferos.
Muy prolíferos, no preparamos muy bien esto, pero la idea no es solo que le manden a totales desconocidos regalos, en especial a una persona mientras está menstruando, sino también es que nos cuenten historias que por ahí no son tan conocidas dentro del mapa de asesinos seriales, pero que
seriales
sean...
Seriales o no seriales.
Claro, puede ser un asesinato atroz de algo que pasó en tu pueblo, en tu ciudad, en tu familia o algo cercano. Por favor, no sean degenerados o psicópatas, pero puede ser interesante para comentarlo.
Bien.
Siempre desde el respeto.
Y menos mainstream.
Sí, menos mainstream. Que es también un poco esa idea, porque a veces es un poco aburrido ponerse a hablar de los más conocidos. Casi todo el mundo sabe lo que hizo Ted Bundy. Y hay por lo menos 4 series y 2 películas. Y una con Zac Efron. Es como de ya demasiado conocido.
Saturado.
Zac Efron antes de cambiarse toda la cara.
No sé si podemos hablar de la cara de Zac Efron. Bueno, lo vemos. Lo consultamos con nuestros
Spotify
asesores legales.
Spotify nos va
a bañar.
Bueno, ¿quién de los dos empieza?
Bueno, empezá vos, que me parece que hiciste una investigación un poco más seria.
Sí, vamos a decir que vos te despertaste a las 12 y con resaca dijiste, bueno, anoto cosas, agarro Wikipedia y sale.
Y que yo sea lo que Dios quiera.
Viene con todo subrayado, impreso, todo más complejo.
Lo imprimió, gente, estamos en el año 2021 y lo imprimió.
Sí, por supuesto. Fui a un lugar a imprimir.
Es un montón
de trabajo. Uh-huh. Ya hice más que muchos periodistas. Me los imagino yendo en la fila del lugar para imprimir.
No, mandan a sus asistentes.
Claro, es verdad.
Nadie que quiera imprimir cosas las imprime por sí mismo.
Me imagino haciendo la fila, porque yo me imprimo todo al lado de una escuela secundaria. Entonces imprimo en una misma fila donde hay un montón de nenes.
Bueno, eso es un podcast triste. De True Crime. Pero, no sé si está tan bueno que lo cuentes.
Esto va a ser editado. Bueno, los dos tuvimos un poco el mismo problema a la hora de pensar qué caso hacer.
Yo no tengo problemas. Es una afirmación que yo estoy dispuesto a cuestionar.
Estoy dispuesto a cuestionar porque diste muchas vueltas de los casos, te enamoraste de uno de los asesinos, te pasaron muchas cosas en el medio.
Es un montón lo que estás diciendo.
Bueno, nos fascina un poco hablar de cosas muy similares, de psicópatas y de nosotros mismos. Ya se habrá notado.
Que pueden llegar a hacer la misma cosa en un punto.
Sí, pero por cuestiones legales yo sacaría esa parte también.
Bien, ok.
Ya se habrá notado un poco en la introducción del podcast sobre esto, ¿no? Y mirando el listado de casos que queremos hacer, encontré uno que me llamó la atención. Sí, hice un Excel en el cual hay un listado de asesinos seriales. Excel que destruyó completamente Renata.
Ah, iba a decir que yo aporté un montón.
Lo destruiste.
Ok.
Había filas y las destruiste absolutamente todas.
Bueno. Es una interpretación.
Nos vamos a pelear antes de empezar.
Yo creo que le aporté mucho, pero bueno, continúa.
Bueno, el caso que elegí es un caso famoso en realidad, pero famoso afuera. Famoso afuera, pero no famoso acá. Lo cual es extraño, porque es un argentino. Tiene un gran nombre el caso.
Bien.
El caso es el Lady Killer, el asesino de mujeres. O, algo más cercano, Ricardo Caputo. Un mendocino. El caso de Ricardo Caputo. No sabemos si tiene algo que ver con el famoso Luis Toto Caputo, el que el gobierno anterior llamó el Messi de las finanzas y duró un año, pero tampoco nos interesa realmente.
No.
Ricardo Caputo llevó al extremo el perfil de argentino que huye al exterior. A chorear un poco, en este caso. Hoy podría ser la típica tapa de diario. Deja todo y triunfa vendiendo empanadas. Que es básicamente esas tapas de diario donde se están censurando un poco y tienen ganas de poner, básicamente deja este país de mierda y se va a un país de verdad.
Se compra 10 pares de zapatillas por año y
Me encanta cuando ponen ese subtítulo tiringo de y se compra 3 pares de zapatillas. Caputo es un poco el héroe extremo de esa tapa de prensa cipaya. Igual todo bien, ¿no? Porque bueno, con el
Caputo Toto
dólar,
o Rick.
Podría ser cualquiera de los dos, si me lo pongo
bien,
a pensar.
Ok.
Y así es como perdimos a la mitad de los oyentes. Yo me lo imaginaría con una remera que dice I love New York.
New York.
Bueno.
Miami.
Sí, lo increíble es que pasó 40 años en el exterior. No, 40 no, pero 25 años en el exterior y no hablaba bien inglés. Cumple con todo el perfil de argentino busca fortuna. Con el perfil por el cual nos odian internacionalmente. No era necesariamente muy educado, pero sí era muy carismático y mujeriego. Si no hubiera sido un horrendo femicida, podría haber tenido un bar en la playa y estafar turistas. Podemos hacer correr el rumor incluso de que le encantaba decir ¿y vos cuántos mundiales ganaste?
Como sabrán, yo no tengo idea y creo que
¿cuántos mundiales ganó Argentina?
2.
Ah, yo quería ganarle.
¿Uruguay 1930?
No.
¡Carajo!
Uruguay ganó el de Uruguay 1930.
Ah, muy bien.
¿Y cuántos mundiales ganó Estados
Unidos?
Esto editalo.
No quiero que sepan que soy una burra. ¿Cuántos mundiales ganó Estados Unidos? 0.
Bien, ahí está. Por eso... Él fue un país con menos mundiales. Él fue un país con menos mundiales que nosotros. Este es el centro de todo el caso. Un hombre extremo. En realidad un hombre violento. Llevó hasta el extremo todo y al parecer, por lo que sabemos, pasaba de la amabilidad y tranquilidad total a una violencia absoluta. Vos, si querés, podés detenerme. ¿Conocías este caso? ¿Tenías alguna idea?
No tenía idea. Me lo contaste todo vos y yo estoy fingiendo interés.
Qué persona horrible.
Estoy menstruando, no me molestes.
Bueno, entonces, como decía, pasó de ir a ganarse la vida probando suerte a Estados Unidos a ser el argentino que más apareció en la tapa de los diarios yanquis.
Lo ¿Más cual que es... Diego?
Eso es complicado porque en el 94, cuando se entregó, fue mundial en el cual le cortaron las piernas al Diego.
¿Las prendas?
Le cortaron las piernas al Diego.
Bien.
A Renata le encanta señalar mis errores, así después tengo que volver a editar las cosas que digo y tengo el doble de trabajo. No solo fue el hombre que más apareció en las tapas del diario Yankees por mucho tiempo, sino que fue el hombre más buscado por el FBI por más de 20 años. Sí, era un argentino. No intentamos bajo ningún punto de vista hacer apología o ponernos orgullosos de este horrendo personaje, así que lo llamaremos un argentino suelto en Nueva York. Como bien. Esa
Ay,
gran película.
Que sí, que sí.
Sí, cuando estaba haciendo el caso no me pude sacar de la cabeza esa canción. No sos particularmente Natalia Oreiro.
No estaría teniendo el talento del canto.
No. Pero nos encantaría sernos famosos en Rusia. Nos encantaría.
Nos encantaría. A vos sobre todo porque sos bien, bien zurdo.
Sí. Yo creo igual que si mirás esa película muchas veces y mirás la actuación de Franchella en particular, es muy probable que te conviertas en un asesino serial.
¿Sí? ¿Tan malo es? No me acuerdo.
Dejemos de dar vueltas. Y vamos a la historia porque en rigor todavía no conté nada de lo que hizo.
Bueno.
O sea, solo que es un horrendo femicida.
Bien.
Pero bueno, advierto antes de empezar que voy a usar diferentes fuentes, porque el tema de las fuentes en este caso es importante, porque puedes contar con lo que dijo él mismo en sus declaraciones, lo que dijo la prensa, lo que dijo su abogado después tratando de desmentir lo que había dicho Caputo, y también lo que dijeron familiares y demás. Entonces hay algunas cosas que son un poco confusas. Voy a empezar por el final, por el 94. Caputo llevaba 24 años de ausencia de Mendoza y de golpe vuelve a aparecer en su Mendoza natal.
¿No le gustaba el vino?
No le gustaba su familia, me parece. Okay. No le gustaba la zona. En general no le gustaba Argentina, me parece.
Okay. Por ahí, le pasa a muchas.
Le pasa muchísimos.
A muchos en este momento también.
No los puedo culpar tampoco. O sea, no me voy a poner en esa posición. Zurdo. Pero, qué sé yo, cobrar en dólares debe ser bastante interesante.
Cobrar.
Cobrar debe estar bueno. Pero imagínate esta situación, llevaba 24 años afuera, vuelve a aparecer en su casa, lo ve su madre, emocionada, lo abraza, lo besa, le genera demostraciones de afecto, todas esas cosas que a vos no te salen, Remy.
Sí, es una lástima.
Sí, realmente
una lástima. Ni con mi padre.
Y lo ve ahí y esa señora mayor dice, va a volver Caíto, así le decía a este psicópata. Caíto, Caíto, volviste, volviste, y seguro le decía a sus vecinos... Mi hijo se fue a hacer la América, aunque, bueno, vive en América. Mi hijo se fue a triunfar en el primer mundo, no como los hijos de ustedes, vagos, que se quedaron acá en Mendoza. Y cuando vuelve...
Haciendo vino patero, pata sucia.
Cuando vuelve, en realidad, Caíto, o Ricardo Caputo, venía para contarle otra cosa a la madre.
Bien.
Bueno, en vez de traer triunfos del exterior y haberse convertido en una gran persona, lo primero que le dice cuando están solos es... Tengo algo que confesarte.
Maté... No era que fue a la NASA o algo así, ¿no?
No, no es uno de esos.
Harvard no era.
No, no es uno de esos.
Una lástima.
Y tampoco si uno miraba de dónde salió y cómo salió, no podría esperar mucho más tampoco. Eso lo voy a editar.
Bien. Le dice... Vamos a sorprender a los mendocinos.
Es que vamos a hacer un tour después y en Mendoza no nos van a aceptar. Bueno, cuando llega le dice a su madre, tengo algo que confesarte. Maté a 4 chicas en Estados Unidos y me buscan desde hace 21 años. Me quiero entregar. Imagínense.
Es una buena pregunta. Sí. Seguramente lo vas a contar, ¿no? Pero ¿qué hizo esos 21 años?
Todo lo que voy a contar es esa historia.
Bien, ok, listo.
Y mirá, mató a 4 mujeres.
¿No me pediste que finja interés? Dios, hombre, no saben lo que quieren.
No sé cómo manejar el interés de las mujeres. Ese es mi problema.
Se nota.
No estoy acostumbrado a ningún tipo de interés. Bueno, ni me imagino lo que sintió la señora, totalmente decepcionada. Yo me la imagino muy cercana igual a lo que sintieron mis padres cuando les dije que iba a estudiar ciencia política.
Seguramente.
Pero bueno, si se ponen a
pensar... Creo que lo de ciencias políticas es peor.
Sí, porque las dos son condenas de por vida igual. Y acá hay como dos versiones. Una en la cual dice que esta siguiente idea se le ocurrió a Caputo.
Bien.
Y otra en la que dice que es idea de la madre. Que es un poquito más perversa esa idea. En defensa de la madre, digamos que lo que hizo después de esto Caputo coincide mucho con su perfil de chanta. Básicamente lo que hizo fue contactarse con un abogado en Estados Unidos, un tal Michael Kennedy, que es un abogado...
¿Relacionado con JFK?
No, va, no, que yo sepa, no tengo lástima. Idea. Si se si está relacionado con JFK, probablemente lo mataron.
Bien.
Pero...
La maldición.
Pero era un abogado muy conocido, que fue incluso abogado de Ivana Trump, y fue vocero de los sandinistas en Estados Unidos.
Ah, heterogéneo.
Sí, datos...
El tema ecléctico.
Datos que no tienen nada que ver con lo que venimos bueno, a decir, pero era un
no
tipo...
No vas a hablar de los sandinistas, ¿no?
No, no.
Ay, gracias.
Esta vez no. No, cuando cortemos te hablo media hora. No te preocupes. Podés ahí apagar la cabeza.
Bien.
Y la idea que tuvieron con este abogado fue, bueno, vos te vas a entregar, pero sos un tipo muy famoso. Hace 20 años es el tipo más buscado por el FBI. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a una cadena de televisión y pactamos una entrevista. Por esa entrevista, Caputo recibió, lo que se sabe, por lo menos, $100,000.
¿Cuánto?
En dinero de esa época, además, del 94.
Bien.
Uno a uno, fiesta, Disney.
Bien.
Bien, digo. Por $100,000, ¿qué haría uno en esta época? Si uno mira esa entrevista...
¿Qué no haría?
Si uno se pone a llorar. Pero...
Si alguien me quiere mandar $100,000 en los días que estoy menstruando como regalo, los aceptamos.
Por supuesto, por supuesto. Si alguien me quiere mandar algo aunque yo no menstrué, lo acepto también.
No, nadie quiere mandarte.
Bueno, si uno mira la entrevista, es un poco un circo. La entrevista tiene partes que son muchos golpes bajos en los cuales se entrevistan a los familiares y otras que son directamente un circo. Por ejemplo, le ponen las esposas en cámara directamente.
Ok.
O sea, un nivel de...
Desde el derecho...
Sí, desde el derecho, muy cuestionable. Bien. De hecho, esta entrevista al abogado después no le gustó nada porque él confesó algunas cosas que hacían que su caso esté más complicado. Pero lo que se...
Raro y todo, ¿no?
Sí, un poco raro, pero $100,000.
Para él.
O sea,
para él. No, para la estrategia de defensa. Era un...
Sí, pero el abogado también debe haber cobrado algo.
Ok.
$100,000 nada más. O sea, por la historia del tipo más buscado durante 20 años en Estados Unidos. Por un video de 18 minutos dura. Está en internet, la pueden buscar. Te divertís un poco. Y lo ves a él hablando y confesando asesinatos. Lo que es...
No, la gente desquiciada por verlo, seguro.
Sí, la gente está volviéndose loca buscándolo.
Ya mismo.
Probablemente lo subamos. No. Pero lo que es interesante de esta entrevista es que hay un debate central. Un debate central en el cual Caputo quiere mostrarse a sí mismo como... un tipo que estaba básicamente poseído en los momentos en los que asesinaba. Y por el otro lado está la otra idea que tiene las familias y demás, de que en realidad es un asesino frío y calculador. Que es básicamente un hombre violento que mató a por lo menos 4 mujeres. También ABC lo que hizo con esto fue permitirle dar su versión de la historia, lo cual es muy complicado. Vos estás mostrando al público una versión de esta historia que es encima la versión del asesino. Es cuestionable. También hay un libro sobre esto llamado Love Me to Death, que es Te amaré hasta la muerte, de Linda Wolf. Lo pueden buscar, donde también hay entrevistas a Caputo. Y la autora cree que él es culpable de más asesinatos, en particular del asesinato de una amiga de ella.
Okay.
Lo que es interesante también es que en algún punto salió ganando. Pero esto lo vamos a explicar para el final. Primero vamos a los orígenes.
No puedo esperar.
Nunca nadie fingió tan mal interés en mí.
Bien.
Nunca nadie. Ricardo Silvio Caputo. Nació en 1949 en Mendoza Capital. El hijo del medio, siempre son los peores, está totalmente comprobado. No sé por qué ciencia, pero está totalmente comprobado.
Comparto.
Aparentemente, igual...
¿Vos sos el del medio, no?
En realidad sí, porque mis primas son como hermanas, entonces yo quedo en el medio, digamos.
O sea, sos el menor, peor aún que el del medio.
No, no, porque una de mis primas es más chica. Entonces yo estoy entre los del medio.
Pero tus primas no son tus hermanas.
Bueno, pero vivimos todos juntos, entonces son como hermanas.
Un montón de información.
Voy a contar toda mi vida. Bueno, aparentemente no le gustaba mucho su ciudad natal y hay versiones en las cuales dicen que tuvo una infancia bastante dura. Pero estas versiones son complicadas de entender porque... Él adornó algunas cosas de su historia para hacerlas encajar dentro de un perfil de la pasé muy mal y por eso me volví loco y por eso hice las cosas que hice. Pero bueno, él cuenta lo siguiente. Cuenta que en 1966, con 17 años y por decisión propia, se acerca a un hospital psiquiátrico después de haber abandonado los estudios y dice, necesito ayuda. Necesito ayuda porque estoy deprimido y me pasan un montón de cosas. Y los médicos, según lo que él dice, insisto, no le creyeron y le dijeron que él era un manipulador.
Quizá no quería laburar y buscaba techo y comida.
Y ya a los 17 años, ¿quién no?
Yo trabajé en un call center, imagínate.
Yo empecé el CBC a los 17 años.
Bueno, creo que lo mío es peor.
Yo también hice el call center. Un mes duré. Un mes. Pero no porque me echaron, porque no quise trabajar más. Uh-huh. Pero bueno, él, incluso voy a citar algo que dijo, dice que esto es un poco fuerte lo que me comentó. Les contesté que venía de dormir en la calle y que vivía de hacer favores sexuales a maricones ricos que me daban dinero o me compraban ropa cara. Les dije que cuando tenía 7 años un hombre, vecino de la vuelta de casa, me había violado y que la actual pareja de mi madre me maltrataba.
Ok, esto es sick porque no queremos que la gente piense que vos usas estos epítetos.
No, eso lo dijo él, por favor, yo soy un hombre deconstruido. Yo jamás diría esas palabras.
Bien.
Bueno. Hay una constante en este caso, y que hay en muchos casos. De hecho, en esto tiene mucho en común con el famoso caso de Ted Bundy, en el cual el personaje, el asesino, no se hace cargo de nada. Digo, todo el tiempo está echándole la culpa a un pasado, o a su familia, o a otro. Incluso cuando en este caso ese pasado es medio dudoso, porque la historia la cuenta él nada más.
Como yo cuando voy a terapia, básicamente.
Exactamente, okay. Exactamente. No te lo quería decir, pero bueno, cada vez que me contás cosas se nota que no puedes parar de hablar de tu padre. Bueno, no se hace cargo de nada, culpa de los familiares, y es difícil saber un poco si esa infancia es real o es algo ficticio, no lo poner. Entonces, a los 19 años, decide irse a Estados Unidos a trabajar de lo que fuera. Se instala en Nueva York y trabaja en el Hotel Plaza, un hotel muy famoso. ¿Tuviste alguna vez ahí?
No, soy pobre.
Ah, claro, es verdad, me había olvidado eso.
Si quieren mandar canjes con el Hotel Plaza o canjes con Delta para ir a Nueva York.
La gente del Hotel Plaza nos está escuchando y nos va a mandar un canje, ¿no? El hotel que queda frente al Central Park.
Soñar no cuesta nada.
No. Igual si nos mandan un canje en el Hotel Plaza no tenemos para el pasaje. Pero bueno,
por eso también pedí canje a aerolínea.
Está bien, todo pensado. Y por las noches trabajaba en otro hotel, un hotel de mujeres, el Hotel Barbizon.
Ah, un lugar ideal.
Sí, digamos que no era el mejor lugar para que esta persona trabaje. No era el mejor lugar porque Caputo era un mujeriego que luego se convertiría en un femicida. Y digamos que fue peligroso. Por ahí era incluso más peligroso que fuera coordinador de viaje de egresados, ¿no? Pero
qué peligro los coordinadores.
Caputo era un mujeriego. Una suerte de Ted Bundy del subdesarrollo. Y tenía una teoría de la seducción.
Apa.
Una teoría que era un poco incluso menos violenta que algunas que aparecen de esta gente que te quiere enseñar a cómo manipular mujeres en Instagram. Digamos que decía,
¿existe?
Existe, sí, existe y es bastante tremendo. Okay. Bastante tremendo.
¿Podemos dejar links?
No sé si sirve.
Ok, bien.
No sé si sirve, no lo he probado.
Proseguí.
Hay dos tipos de sonrisa, decía. Voy a citarlo directamente. Hay dos tipos de sonrisas que tienen las mujeres y que te dan la pauta de que están muertas con vos. Pésima elección de palabras, ¿no?
Upa, sí.
Siendo un femicida, pésima elección de palabras. Una es la sonrisa con la boca. Del gesto de la boca. No hagas señas. Me hace señas, no se puede así. No se puede. Una es la sonrisa de la boca. Del gesto de la boca. La otra es cuando se ríen con los ojos. Cuando te están mirando y escuchando y sus ojos se iluminan. Cuando esas dos sonrisas se juntan...
Un porato al lado.
Podría haber sido cantante. Claro, digamos que es un argentino que huyó a Nueva York, podría haber sido reggaetonero también.
También. Trap esa ola.
Ahora es trap, bueno, pero en el 94...
Somos viejos.
Claro, en el 94... Bueno, en el 94 no, en el 70. Bueno, cuando esas dos sonrisas se juntan, en ese momento único, es cuando le tenés que dar un beso. Es el momento de las dos sonrisas. La de la boca y la de los ojos. En esta época conoce a Natalie Brown. De 19 años. Él tenía también más o menos la misma edad. Para ese entonces tenía 21 en realidad. Ella trabajaba como cajera en un banco. En un mes ya están de novios. Ahí hay algo
más
raro.
Rápido para los papeles, Ricky.
Bueno, sí, era un seductor. Tenía la teoría de las dos sonrisas.
¿Ella cuántas veces le sonrió para cuando se pusieron de novios?
Y cada vez que iba al cajero le sonreía, miraba las dos sonrisas. Además, era un mujeriego. Todos lo describen como un tipo que en esa, por lo menos en esa etapa de la vida, era muy carismático y además básicamente el típico argentino en el exterior.
Bien.
Solo que con el pequeño detalle que era un femicida. hablan de Natalie un poco como una persona tímida y con un parecido a Linda Blair. Los problemas aparecen por el tema después del tema del casamiento. Ahí hay varias versiones.
Bien.
Porque él dice que ella se quería casar con él y él no quería. Los medios dicen que él quería casarse con ella y él no. Básicamente, el eje central es un tipo que no acepta el rechazo de mujeres.
Sería típico. El 90% de claro, ellos.
Sí, pero este lo lleva a un extremo todavía mayor.
Okay.
El viernes 30 de julio de 1971, Ricardo Caputo llegó a la casa de los padres de Natalie. Ella pensaba que ella no lo amaba. A la noche, cuando se quedaron solos, quiso forzarla a tener sexo. Natalie bajó corriendo las escaleras, escapando de él. Ricardo la persiguió, la alcanzó, discutieron. Él dice que ella le tiró un insulto xenófobo. Bueno, esta es la versión de él, ¿no? Porque el único que puede dar un testimonio de lo que pasó ahí es él y, bueno, y los que después estuvieron en la escena del crimen. Pero sobre esas cosas son cosas que dijo él.
Uh-huh.
Ahí fue cuando Caputo dice que empezaron a sonar voces en su cabeza. La tomó de los brazos, la sacudió, agarró un cuchillo de la cocina y la empezó a perseguir. Ella intentó esconderse debajo de la pileta de la cocina. Caputo dejó el cuchillo a un costado, pero la agarró, la tomó del cuello y la ahorcó hasta asesinarla. Este es el primer asesinato de Caputo. Caputo acá se va de la casa, dicen que tranquilamente, va a un teléfono público, marca 911 y dice a la policía: acabo de matar a mi novia. Antes del juicio por este crimen, porque obviamente, bueno, lo meten preso, de hecho él lleva a los policías a mostrarle la escena del crimen. Hay cierto nivel de frialdad en todo esto también, no es solamente un tipo que parece que se vuelve loco de la nada. Y cuando es el juicio, uno de los fiscales solicita hacer un análisis psiquiátrico, porque él decía que escuchaba cosas, que veía colores, que... Y también, aparentemente, esto aparece en algunas fuentes, algunas un tanto dudosas, él en la cárcel hablaba como si estuviera Natalie Brown, ahí.
Okay.
Como que le hablaba a la mujer que mató. Y ahí le diagnostican una grave enfermedad mental, posiblemente esquizofrenia.
Uh-huh.
Y el juez lo confinó al hospital psiquiátrico de máxima seguridad. Estuvo ahí 2 años. Los profesionales hablaban de él como si fuera una persona con tendencias manipuladoras. En 1973, estando internado, empieza a atenderlo una tal Judith Becker, una psicóloga de 26 años. Él era como el más lúcido del lugar. Del hospital psiquiátrico, en comparación a sus compañeros, ¿no? Y se dedicaba a hacer retratos y escribir poemas. Un candidatazo.
Sí, la verdad, ya me está gustando. Viste que yo tengo como un patrón.
Tenés un patroncito ahí. Por ahí edito esta parte si querés. Ella se interesó inmediatamente en él y al cabo de unos meses confeccionó unos informes en los cuales ella sí hizo que lo pasen a un lugar que tenía menos seguridad. Pasó de máxima seguridad a uno normal, digamos. Caputo empezó a mejorar con los dibujos, empezó a venderlos, empezó a ganar plata incluso con eso, y Judy le conseguía salidas transitorias, bajo su guardia. En eso...
Jugada, Julie.
Jugada, muy Julie, jugada. ¿No? Judith, sí. Se calcula que en esas salidas transitorias, Caputo se da cuenta que esas sonrisas empiezan a coincidir, y ahí es cuando empieza la relación.
Bien. Otra vez se le dio lo de las dos sonrisas.
Se le dio, es increíble que un tipo... Como los argentinos afuera salen a ganar directamente, porque... Estando internado, ganó, y con la psicóloga. Un tipo, un manipulador, claramente. Voy a sacar el campeón. Pero.
Es un chiste.
Estuvieron más de un año juntos. La psicóloga lo llevó incluso a conocer a los padres. Pero lo presentó, obviamente, como un compañero de trabajo. Porque es medio raro que te pregunten: ¿y dónde lo conociste? Y mirá, el tipo asesinó violentamente a su ex. Terminó en el lugar donde yo trabajo, que es casualmente un hospital psiquiátrico. Y bueno, lo estoy atendiendo y nos enamoramos. Pero no sabés los retratos que hace. Bueno, digamos que has presentado peores cosas.
Yo sí. ¿Eh? Sí, por supuesto.
Debe ser peor igual decirlo, conocí en Tinder.
Seguramente.
Puede ser.
Yo tengo peores igual. Para otro podcast.
Bueno, a Caputo no le gustó que no lo presenten como realmente es. Como...
La pareja.
Y... Le pareció raro que sea el compañero de trabajo. Sí, en realidad lo presentó como pareja, pero lo presentó como compañero de trabajo. Y le molestó
no,
eso.
Yo entendí que lo presentó como un amigo.
No, no.
Okay.
Aparentemente era como la pareja y estaban juntos.
Muy pretencioso.
Un poco Richard. Mucho, digamos que te mandaste una. y bueno, el 18 de octubre de 1974 escapa del hospital. Y escuchate el siguiente dato que a mí me indignó. El primero de los
bien,
que
bien,
me indignó.
Bien. Tomo nota.
Sacó $1,500 del banco que había ganado de sus dibujos.
¡Montón!
¡Un montón de plata! O sea, las prensas y
pasta. Jamás gané $1,500 en...
No, en un mes, jamás.
Jamás.
Igual por ahí fueron varios meses, pero es un montón de plata. Al final tienen razón los diarios que ponen.
Hay que irse a, vender pulseritas.
La verdad, hay que irse a vender empanadas y hacer retratos. Pero, ¿cuántas zapatillas te compras con $1,500? Bueno, después de eso, va a la casa de Judy Becker y ahí es cuando, de nuevo, violencia. Uh-huh. La golpea, básicamente la destroza y después la ahorca con una media de nylon. Caputo le robó dinero a la billetera y el muy miserable luego diría: en eso fui un animal. O sea, no importa que lo mató.
En lo del robo.
Claro, el problema es el robo.
Y ya tenía prioridades.
Para mí es un animal porque ya tenía $1,500.
Además.
Pero
es codicioso y hijo de puta.
Y a partir de eso es que el FBI empieza a buscarlo.
Bien.
Ahí escapa a California. Todo esto había pasado en Nueva York. Uh-huh. Escapa a California y ahí es donde aparece el apodo de Lady Killer. Uh-huh. Y es donde los medios empiezan a prestarle atención. Él va a decir sobre esa noche: no tengo recuerdos claros de aquella noche, solo al escuchar voces en mi cabeza y ver rayas de colores blancos, rojos y azules. Fue un escándalo en Estados Unidos, apareció en todos lados.
¿Blancos, rojos y azules?
Sí.
Tipo...
sí, Estados Unidos.
Bien, me encantó.
Y por eso cumple con todos los estereotipos. Full cipayo. En San Francisco cambia completamente su fisonomía. Se corta el pelo, se afeita el bigote y aumenta de peso. Todo lo que hiciste en cuarentena, en especial lo del bigote.
Y en especial lo del peso.
Y se cambia el nombre por Ricardo Donoguier.
Bien.
Y se hace pasar, esto sí que es muy argentino. Si vos querés, si sos argentino y querés aparentar ser mejor de lo que sos, ¿qué decís? Que sos uruguayo.
¡No!
¿Cómo?
Disiento.
Pero los uruguayos son una versión más amable de nosotros, por eso lo corté.
Son una versión más amable, pero nunca me pavonearía de ser uruguaya.
Bueno, está bien. Cuando tengamos un tour por Uruguay, esto te va a salir caro.
Aunque Natalia Oreiro.
Natalia Oreiro, no nos olvidemos.
No nos olvidemos de Natalia Oreiro.
Bueno, esta es la primera identidad falsa que va a tener de unas 17 que tiene en toda su vida. Trabajó como retratista de lápiz en la calle y ahí, haciendo dibujos, le regala un dibujo de Humphrey Bogart a una tal Bárbara Taylor. Y así la seduce. Y empiezan a salir. Pero Bárbara empieza a notar que hay algo raro en este muchacho. Uh-huh. E intenta sacárselo de encima. Entonces para 1974 le da plata para que se vaya a Hawái.
¡Me encantó!
Sí, el tipo caía parado siempre de alguna forma. Las mujeres lo bancaban, le daban plata, lo cuidaban. Y él era un tremendo solete manipular. Probablemente hacían eso porque era un solete manipulador.
Sí, tiene sentido.
Y en Hawái trabajó de mesero y alquilaba un departamento con un amigo y se dedicaba básicamente a seducir turistas.
Una profesión loable.
Sí, profesiones de Argentina. Bueno, en 1975 conoce una viajera llamada...
Gran Mari. Año.
Después comentás porque si es un gran año, no me quiero meter ahí. En 1975 conoce a Mari O'Neill. Mari O'Neill se salvó de casualidad.
Bien por Mari.
Sí, básicamente... Un día, otra vez, violento como era, la estaba matando a palos, la estaba golpeando y entró justo su compañero de departamento y lo detuvo a Caputo. Así, Mari O'Neill logró escapar y Caputo volvió a San Francisco. Él no había entendido la indirecta de la pobre Bárbara Taylor, de sacárselo
encima. Que lo mandó a Hawái.
Claro.
Dijo no, quizás...
Volvió y lo primero que hizo fue llamarla del aeropuerto y decirle: nos tenemos que casar.
Ah...
Así.
My kind of man.
Lo cual es complicado porque le dijo: mirá, la verdad es que no, y ella ya estaba en pareja con otra persona. Uh-huh. Y entonces Caputo, frente a ese rechazo, dice que empezó a volver a escuchar voces. Volvió a escuchar voces y asesinó brutalmente a Bárbara Taylor. Es un poco fuerte como la mató, usó unas botas tejanas que le había regalado a ella. Y bueno, el cuerpo quedó destrozado y lo desnudó. Digo, un nivel de violencia que, no sé, es cada vez más fuerte además. Digo,
va escalando.
Va escalando, sí. Y ya con 3 asesinatos encima, Ricardo Caputo se cambia de nuevo el nombre y se va a México.
Bien.
Porque aparecía en todos los diarios y ya lo conectaban como el Lady Killer.
Ok.
Lo detienen en la frontera, pero logra escapar. Aparentemente hay algunas fuentes que dicen que hubo un motín y escaparon muchos presos juntos. Uh-huh. Y ahí él logró escapar para México. En el DF, fue a México Capital, trabajó dando clases de karate, vendiendo libros, básicamente un busca. Ahí conoció a Laura Gómez, una chica de 23 años, hija de un magnate mexicano que era propietario de una flota de camiones. La flota de camiones más importante del país de la época. Era incluso una familia muy pudiente y conocida en México. Uh-huh. Caputo iba a decir después: a pesar de su belleza y de su sofisticación, Laura tenía la autoestima baja. En el fondo, creía que sus padres preferían a su hermana. Es decir,
ay, nos pasa a todos.
Es que claramente, como dijo, éramos almas gemelas, solitarias y heridas. Yo un poco nos siento identificados.
Yo le daría dos sonrisas.
La familia de Laura Gómez le da un trabajo de gerente. El tipo de la nada, sin haber terminado la secundaria, siendo un tipo que no tenía ningún tipo de estudios, aparece en México.
Eso me duele, ¿no, politólogo?
Sí, me duele muchísimo. Años en la UBA, promedio, importante, todo. Nada, el tipo llega a México y de golpe es un gerente. Y siendo un solete, ¿no? Pero bueno, el carisma vende, eso. Hay que ser carismático en la vida, no hay que...
Para que estudiar.
Pero bueno, de nuevo, en el 77, aparentemente Laura le pide casamiento a Caputo.
Ah.
Caputo.
Mucha boda.
Mucha boda, mucho interés. Eran los 70 también. La gente se casaba más que ahora. Lo que sí, y acá es como también muy tremendo, es que él dice que vuelve a escuchar voces en su cabeza y que su idea de cómo apaciguar el dolor de la pobre Laura es matarla.
Ajá.
O sea.
Bueno, ella... sí, el dolor termina.
Sí. Pero.
Un tipo práctico, Caputo.
Sí, y cada vez más violento, porque acá la quemó, la golpeó, digo, hizo un montón de cosas, y en particular algo que aparece en la autopsia es que ella estaba embarazada. De hecho, en la entrevista al documental de ABC, podemos ver en vivo, supuestamente Caputo no sabía, eso es lo que dice él, podemos ver en vivo la supuesta reacción a que ella estaba embarazada. No se le mueve un músculo de la cara, si no pasase absolutamente
como si
nada. Caputo escapa de México, donde tuvo un montón de apodos muy geniales como el chacal de Coachacán. Bueno, no somos mexicanos, disculpen. Y vuelve a Estados Unidos.
Reyes español, tendría que poderlo leer, pero bueno.
Bueno, no podemos decir algunos nombres de ciudades de las provincias. Imagínense
de México.
¿Sabemos dónde quedan
las provincias de nuestro país?
Nadie nos va a hacer un examen, por suerte.
Gracias a Dios.
Bueno, escapa de México, vuelve a Estados Unidos, llega a Los Ángeles, ahí hay como un bache también donde no se sabe bien dónde estuvo, y ahí en 1979 conoce a Felicia Fernández, una cubana refugiada. Se casan.
¿Zurdo no?
No, probablemente no. No voy a hacer ningún comentario.
No, por eso.
Tienen dos hijos. Bien. Es su primer casamiento. Ya pasó por...
No, tres. ¿Cómo? Bueno, pero...
No se llevó a casa.
Ok.
Esta es la primera que se casa de verdad.
Lo dejaron en el altar.
Sí, o antes, en la propuesta. Tienen dos hijos. En 1984, cuando nace la segunda, desaparece. Caputo desaparece.
Ah, él, okay.
Y ella también. Pero de ella no se sabe más nada.
La mujer.
De Felicia Fernández, no se sabe. Se tragó la tierra, él nunca confesó haberla matado.
O sea, al día de la fecha,
no se sabe.
No se sabe nada.
Y no se va a saber, probablemente, a menos que encuentre el cuerpo. Creen que la asesinó, obviamente, ¿no? Teniendo en cuenta el repertorio que tenía. Y deja a sus dos hijos sin madre y padre. Caputo entonces vuelve a México, a Guadalajara, con otro nombre de nuevo, y se vuelve profesor de inglés. Entre sus alumnas estaba Susana Elizalde, 17 años. Otra época sí, pero bueno.
Bueno.
Sigue pasando ahora, no deja de ser desagradable.
Podría contar otra historia, pero...
No, déjala. Ella gana un concurso de belleza y casualmente uno de los premios era justamente este curso. Bastante malo el concurso.
Qué choto, sí.
Y bueno, un concurso de belleza en Guadalajara. Caputo tenía 36 años, Susana tenía 17. Se enamoran, se casan el mismo año, en 1984. Se mudan a Chicago, o sea, vuelve a Estados Unidos. Entre 1984...
¿Dónde lo estaba buscando el FBI?
Sí.
Ah,
de hecho...
Una idea magnífica.
Vive enfrente de una comisaría.
Ok.
El tipo nunca tuvo miedo de ser atrapado, nunca. Y él dice que la razón por la que no lo atraparon es porque no tenía miedo a eso. Caputo tenía 36, ella 17, pasan 10 años juntos, del 84 al 94, trabaja de mesero, tienen 4 hijos con Susana. Estuvo con Susana hasta el final, en realidad. De hecho, Susana sostiene que Caputo era un excelente padre y esposo. Lo cual en el documental de ABC es muy triste porque la ves a ella confrontándose con todas estas cosas. Y de hecho, lo que se dice es que le mandaba cartas y demás a él... Después cuando estuvo preso. En el 94 hace lo que comenté antes. Abandona a estos hijos y a la esposa. De la nada desaparece de nuevo. Y vuelve a Argentina. Vuelve a Mendoza. Y ahí es cuando le dice a la mamá. Y ahí es cuando confiesa y hace este famoso programa de ABC.
Bien.
Lo que le dice a la madre es lo siguiente. He vuelto a escuchar las voces que me piden que mate. Prefiero tener el cuerpo encerrado y mi cabeza libre. Que vivir en libertad pero con mi cabeza presa. Eso no suena a algo que haya dicho realmente, sino que lo escribió después y quiso quedar bien.
Me parece, ¿no?
Porque digamos que tampoco era una persona muy inteligente. Era carismático, nada más. Y ahí es cuando está todo ese debate, si Caputo era una persona loca que básicamente actuaba un poco poseído por voces y tenía un problema que tendría que haber sido atendido desde que él era muy chico, como él dijo que fue a un hospital a buscar ayuda y no se lo dieron, que esa es su versión, y la versión de su abogado, obviamente. O si eran...
Abogados.
Sí, los abogados son así. Son terribles, pero bueno, a veces son necesarios. Después de todo, yo estoy haciendo este podcast con vos porque sos abogada y sé que los voy a necesitar. O si era un asesino frío y calculador, que es lo más probable. Digo, en última instancia, si uno mira toda la historia de este tipo, era un tipo violento que no aceptaba el rechazo de las mujeres y no lo aceptaba al punto en el cual las terminaba matando o maltratando, digo... Recomiendo escuchar esa entrevista. Me parece interesante algo más que dice, que cuando le preguntan si él era un asesino frío, él dice, no señor, ¿por qué habría de matarlas? ¿Para qué? No tendría sentido. Solo estando loco podría haber hecho esto. Pero todo el tiempo él intenta sacarse las culpas de encima y decir que fue por su niñez, que fue por otras personas, que fue por cómo eran ellas. Digo, eso se ve todo el tiempo. Caputo nunca se hizo cargo de las muertes de otras dos personas, de Jackie Bernard y de la mesera de Von Gren. Tampoco habló nunca de la desaparición de Felicia Fernández. Hay varias versiones que dicen que tuvo muchos más asesinatos, pero la verdad es que no le lograron probar más nada que los cuatro que él confesó en la tele directamente para todo el mundo. Sus últimas palabras en el juicio fueron en un supuestamente perfecto inglés y dijo: me entregué a las autoridades, su señoría, para evitar más muertes. Quiero decir a los familiares de las víctimas que estoy muy arrepentido de lo que hice. Estaba enfermo y espero que ahora en la cárcel pueda curar. Lo sentenciaron a 25 años de prisión, que en realidad no es tanto, porque él no era tan viejo cuando se entrega. Lo sentencian en el 95, en el 97 estaba en la prisión, jugando al básquet, de golpe tiene un ataque cardíaco y se muere. Es decir, cumplió solo 2 años de condena.
Y los dos del principio.
Que estuvo internado, pero estuvo internado en un hospital, digamos. Okay. Acá, cárcel.
Bueno, la sacó barata.
La sacó baratita, no solo barata, sino que salió ganando en algún punto, lo cual es terrible porque... Sí, bueno, se iba a morir probablemente igual por un ataque al corazón. No es que se murió porque lo estaba persiguiendo la policía.
Cierto.
Él vivió muy tranquilo. Él nunca tuvo miedo de ser atrapado. De hecho, lo atraparon solamente porque él se entregó. Él vivió tranquilo todos esos años, sin miedo a ser atrapado, incluso vivió enfrente de una comisaría y para colmo un medio de comunicación le pagó $100,000 por su historia.
Redondita le salió.
Es tremendo, es realmente tremendo cómo estos
tipos... La viveza criolla aplicada...
Estos tipos pueden hacer lo que quieran y por tener carisma, por tener enganche, les sale.
Bueno, y también tiene que ver con lo perverso del sistema.
Sí, por supuesto, y por ser manipulador y saber dibujar, eso es importante.
Y ser hombre blanco heterosexual.
Claramente, digo, porque si uno también mira la historia, es la historia de un hombre blanco, heterosexual, fracasando en todos lados y después saliendo de las cosas. Digo, tipo que no tenía ni estudios y fue gerente.
Bueno,
¿cómo?
Ya va a pasar, politólogo, ya va a pasar.
¿Ya voy a poder ser gerente?
No, nunca. Creo que está más cerca de matar a alguien que ser gerente.
Entonces esta es la historia de Lady Killer.
Bien.
Fue cremado y sus cenizas fueron divididas en tres. Una parte a su hermano en Nueva York, otra parte a su esposa, que siempre mantuvo contacto con él, en Guadalajara, y la última a la madre en su natal Mendoza.
Bien, bueno, precioso, larguísimo.
Muy largo, disculpen.
Bueno, el mío...
¿Te toca?
Sí, no va a tener esta longitud, súper completo.
¿Estás preparada?
Preparadísima.
Les va a gustar más el tuyo igual, lo sabemos todos.
Porque soy más comunicante.
Por supuesto.
Bueno, pero nadie...
Y sos abogada, la gente cuando decís que sos abogada es más importante.
Bueno, yo no hice la tarea, como ya les conté. No es el caso de mi relato, va a ser mucho más acotado, va a tener muchos menos detalles. Primero porque no hay mucha información respecto
a ver,
de la...
Sos más graciosa, sí. Entonces necesitas menos... Es como, tenés más talento.
Deja que la gente decida por sí misma.
Es verdad.
Quizás sí. No les parece.
No, es que digo esto para que después piensen lo contrario. Y que me apoyen.
Buena
a
estrategia.
Mí. Yo quiero ser el favorito.
Bien. Típico de hombre. Bueno, como decía, el caso de mi relato va a ser mucho más acotado y va a tener menos detalles que el tuyo. Primero porque no hay mucha información respecto de esta persona cuya vida y crímenes les voy a contar. Y segundo porque no tuve tiempo de investigar, ya que ayer pasé todo el día con mi padre. Ya conté que amo a mi padre, ¿no?
Sí.
Bien,
sí.
Bueno.
De hecho íbamos a grabar ayer, pero me dijo, viene mi padre y todo se canceló.
Sí, hoy tuve terapia, pero 45 minutos no bastan para hablar de él, así que voy a seguir.
Tuve que cancelar el catering, todo, fue terrible. Teníamos catering con formas de cosas de asesinatos.
Vamos a subir las fotos.
Por supuesto.
Bueno, entonces, a lo que nos compete, muerte y destrucción. Bueno, les voy a contar la historia de Francisco Laureana, conocido también como el caníbal de San Isidro o el asesino puntual. Ahora, el tema del caníbal, estaríamos no sabiendo.
¿Se comió a alguien?
No se comió a nadie, no hay información, o sea, no hay ningún dato que...
Pero era llamativo, no. Hay que ponerle un buen nombre, Lady Killer pegaba.
Bien, bueno, el asesino puntual también está bueno,
ya veremos por qué. El asesino es un gran nombre, pero parece inglés.
Claro, a las 5 de la tarde, gracias. Junto a un tecito. Bueno, entonces, el buen Pancho está catalogado como uno de los más, si no...
El buen Pancho,
ya Pancho Francisco se llamaba, claro, sí, Panchito. Amigo. Sí, obvio. Paco, si no el más prolífico asesino serial de Argentina.
Es raro que no se lo conozca como a otros.
No, por eso te digo. Pero bueno, te cuento. Según surge de las fuentes, no voy a mentir, no consulté muchas fuentes, pero el contador de víctimas de Pancho, mi amigo, asciende a 13, superando así en el ranking.
Mi amigo está tan bueno, ¿eh?
Entonces, como decía, contador de víctimas asciende a 13, superando así en el ranking a otros asesinos autóctonos como Petit Orejudo, que tiene 4, o Robledo Puch, 11.
Es la forma más rara de usar autóctonos que vi en mi vida.
Bueno, también podría decir que vos estás vestido como Mercedes Sosa con un poncho autóctono.
Hace
pero
mucho
bueno.
frío en tu casa.
Y bueno, es así. Bueno, entonces, Francisco Antonio Laureana nació en la provincia de Corrientes en el año 1952... Y como el Lady Killer, quien triunfa en Nueva York con sus retratos, nuestro amigo Francisco también era un dotado artista que se dedicaba al dibujo y más puntualmente al tallado de figuras en madera, oficio que aprendió su hermano mayor en su Corrientes natal. Bueno, entonces, Francisco había sido interno en un colegio católico en la ciudad de Corrientes y según la policía, lo que motivó su migración a Buenos Aires fue que intentó violar y ahorcar una monja en el establecimiento donde estudiaba.
Ah, bien.
Empezó anda
bien.
A comprobarlo igual,
sí,
no
empezó,
sabemos.
Empezó bien la,
pero bueno,
la historia.
Se vino para acá y nadie sabe por qué. Bueno, entonces, pasemos a los hechos. Laureana tenía 22 años y hacía 5 meses que sembraba el terror en los barrios más exclusivos de la zona norte del conurbano. Un prodigio, yo a los 22 años no sabía hacer un huevo frito, mucho menos sembrar el terror.
En los barrios pudientes.
En ningún barrio.
No, él en los barrios
pudientes. Él en los barrios pudientes, sí. Tipo San Isidro.
Bien.
Por ahí.
Y por ahí eran las ganas de pertenecer, no sé. Yo vivo justo en el límite, vivo en Vicente López y mis viejos quieren ser de San Isidro. Pero
¿vos querés contar dónde vivís?
Ah, no sé si quiero contar dónde vivo. Bueno. Un poco de miedo.
Igual nada, ahí tienen que mandar los regalos para mí cuando estoy menstruando.
Es verdad.
Lo vas a tener que decir, no queda otra. Bueno, el modus operandi de Laureana era el siguiente. Cada una o dos semanas, siempre después del mediodía, y vestido con ropa deportiva y zapatillas, esto ahora está muy de moda. Se llama comfy look, lo usa Kylie Jenner, pero bueno, en su momento...
Pensé que ibas a decir algún comentario que era porque era del interior, alguna cosa racista tuya.
No,
estaba
racista yo, no, jamás. No, sí, yo uso ropa deportiva. Bueno, entonces, Fran... Recorría calles y avenidas de Boulogne, Martínez y las Lomas de San Isidro. Boulogne no sé si están encumbrado.
Hay zonas que sí. Tenés okay. La zona de la Orqueta y todo eso. Que,
apa.
Que de hecho ahí vivía Tevez.
Mirá lo que te tengo que me contás. Bueno, yo no curto mucho zona norte, así que no te sabría decir. Bueno, iba sin rumbo fijo, estacionaba su vehículo y seguía a pie en busca de mansiones con piletas y grandes parques. Sus víctimas en general eran mujeres encumbradas, que tomaban sol en los jardines de San Isidro. Entonces, envejecimiento prematuro y cáncer de piel no son los únicos peligros de tirarse a tomar sol. Lo podemos ver también. Se
por
pueden cagar matando.
Por lo menos en esa época.
O sea, yo prefiero mantenerme blanquita, pero viva. Bueno, en fin. Una curiosidad respecto de este caso, que le valió a Laureana el apodo del asesino puntual, como les contaba antes, es que casi todos los días, miércoles y jueves, alrededor de las 6 de la tarde, desaparecían una mujer o una niña en la zona y sus cuerpos sin vida eran encontrados poco tiempo después en los lotes baldíos. O sea, el señor
tenía
su horario, tenía ahí en su agenda.
Era más ordenado que vos, eso seguro.
Seguro. Seguro no se levantaba.
Hubiera respetado mi Excel. Ese señor hubiera respetado mi Excel.
Yo creo que sí. Bueno, entonces... Ahora, en virtud de una serie de repeticiones en su accionar, la policía y los forenses creyeron que las muertes podían ser obra de un solo individuo. Es decir, el tipo como que tenía un modus operandi que hacía que...
Muy distintivo.
Muy distintivo, más allá del horario, que hacía que todos los cuerpos que estaban apareciendo en esa zona, porque no olvidemos, digamos, la época en la que sucedió todo esto, tipo comienzo de dictadura militar, casi.
Había como violencia.
Violencia. Bueno,
también que las víctimas sean tan parecidas, digo, que siempre sea una mujer, una niña, ese tipo de cosas, te dan alguna pauta. Y no pasa todos los días que aparece así. Había algo raro ahí, como para conectar los casos.
Exacto. Bueno, los cuerpos sin vida de las víctimas eran siempre hallados con indicios de violencia sexual y la causa de muerte siempre variaba entre asfixia por estrangulamiento o herida fatal de un revólver calibre 32. Esas eran las dos causas de muerte. A su vez, el asesino siempre robaba algo de su víctima, es decir, como que faltaba siempre un anillo, una pulsera, que nunca vendía. O sea, solo lo guardaba en su casa como trofeo, que cuando lo apresan...
Que es muy común eso, los asesinos en serie.
Exactamente. Bueno, y a su vez, siempre, después de un par de semanas del crimen, regresaba al mismo lugar para revivir el momento y demás, otra característica de asesinos seriales. Entonces, bueno, todos estos datos llevaron a la policía a sospechar que se trataba de una sola persona.
Sí, tienen como algo de que les excita mantener recuerdos de eso, revivir la situación. Evidentemente para ellos es algo que él les gusta hacer, digo, es eso.
Uh-huh. Bueno, acá también psiquiatra, forense.
Por supuesto.
Todo.
De golpe vamos a hablar.
Hablemos sin saber.
Vamos a hablar de un montón de profesiones que no tenemos la más mínima idea.
Vos lo aclaraste igual. Hubo un disclaimer,
por supuesto.
Así que...
apenas si sé de lo que estudié, imagínate de lo que no estudié.
Same. Bueno, entonces, en el mes de enero de 1975, un año, nació mi ex en 1975, un año de mierda, terrible. Como ya dijimos. Bueno, como decía, en enero de ese año, en el partido Boulogne, Lauriana
sorprendió.
¿Es otro partido?
Es el mismo partido, pero esto va a quedar. Porque en realidad Boulogne se pronuncia Boulogne-sur-Mer.
Sí, yo sé que es donde murió San Martín.
Claro, pero se llama así.
Sí,
digamos.
Se dice Boulogne. Yo nunca escuché que
nadie
dice Boulogne-sur-Mer.
Bueno. O sea, si sos de la horqueta sí, si sos del resto de Boulogne no.
Bueno, Boulogne.
Y así me odian en Boulogne, ¿no? Que no queda muy lejos de mi casa tampoco.
Bien.
Yo di clases ahí también.
El zurdo contando cosas de zurdo.
Quiero contar mi vida.
Entonces, en ese mes, en ese año del mal.
En ese barrio que... que no vas a pronunciar para
no voy a volver a decir nunca jamás. Lauriana sorprendió a las hermanas Álvarez, Noemí y Nora, de 5 y 7 años respectivamente. Muy chiquitas. A la primera la estranguló y luego intentó sofocar a la mayor con una almohada para finalmente dispararle en la cabeza. Bueno, a su vez se comprobaron lesiones genitales, o sea, Lauriana... persona
Dios,
horrible.
5 y 7 años, uh-huh. Joder.
Justo la mamá de las niñas había salido de la casa y bueno, al volver se encontró con esa escena. Bueno, durante la reconstrucción del crimen de las hermanas, una vecina declaró que había podido ver al agresor. Dijo que había escuchado las detonaciones y los gritos y se asomó a una ventana para ver si veía algo extraño. En la casa donde vivían las niñas, vio a un hombre que cerraba una reja. Pensó que se trataba de un pariente o de algún amigo de la familia. Y entonces Lauriana notó que esa señora la estaba observando. Así que la miró fijo y con absoluta frialdad le dijo bye, adiós, mientras agitaba su mano como despidiéndose. O sea, frialdad, muy tranquilo.
Frialdad total. Sí. Es increíble eso, porque acaba de hacer algo horrible y el tipo como si nada.
Bueno, como Richard Caputo.
Sí, sí.
Muy, muy confiado. Bueno, después, mientras huía, otro vecino lo interceptó y cuando amagó a detenerlo, Lauriana lo baleó en el cuello. Pese a eso, igual el vecino no le pasó nada. Logró hacer la descripción, que fue la base para la confesión de un identikit que después se distribuyó por la zona.
Sobrevivió y encima...
por eso, no le salió barato a Lauriana el encuentro con el vecino. Más adelante, durante la tarde del 27 de febrero del 75, un año del mal, Lauriana guardó dos pistolas en un bolso y cerró la puerta de su taller de tallado. Saludó a su esposa y a sus tres hijos que vivían con él en una casa en Tortuguitas. Vos que me preguntabas de dónde era. Subió al Fiat 600 que conducía y enfiló hacia San Isidro. Ese día Lauriana volvió a atacar. Se trataba de un chalet en la calle Intendente Tomkinson, ve tú a saber, en el selectísimo partido de San Isidro.
Ningún tipo de calle maneja.
No, ya te dije, no curtas en el norte. En la pileta de la casa se topó con una niña de 8 años que al verlo... a través de una hilera de ligustrinas le dijo a su madre: mamá, ese es el hombre de la foto que mata a las nenas. Entonces, la madre comienza a gritar pidiendo auxilio. Laureana va hacia la calle y se comienza a alejar rápidamente. Sin perder la calma, la señora llama por teléfono, alerta a la policía de la comisaría primera de San Isidro. Y bueno, ahí ya pasa todo a manos de la policía. Sorprendentemente, y pese a que había sido descubierto husmeando en la casa de la calle Tompkinson minutos antes, Laureana no pudo controlar su compulsión homicida. Aún merodeaba sigilosamente rastreando víctimas en el mismo barrio cuando el comisario Eugenio Furlan, el sargento Domingo Ledesma y los cabos Alberto Gargean y Celestino Izarrague le dieron la voz de alto en la calle Don Bosco. Él simuló sorpresa, extrajo una pistola de su bolso, abrió fuego y escapó. Los policías lo persiguieron 6 cuadras mientras le disparaban. Uno de los proyectiles se hundió en el hombro de Laureana, que de todas formas continuó su carrera. Los agentes pidieron refuerzos, pero en Esnaola, entre 3 de febrero y 2 Bosco, más calles ignotas.
¿Qué tanto específico con las calles?
Bueno, no sé. Querían explicitar todo el recorrido.
¿Querés sentir que vivimos en San Isidro?
Ay, sí.
Sería hermoso.
Quiero saber movilidad social. Jamás podremos. Ascenso unas social. Casas.
Toda la zona esa, ¿no?
Cuando seas gerente, nunca va a pasar. No, viviremos en San
cuando
Isidro.
Cuando seas asesino.
Ponele. Él no vivía igual en San Isidro.
No, vivía en Tortuguitas.
¿Dónde queda Tortuguitas?
Tortuguitas es al norte también.
Bueno, no importa. Los agentes pidieron refuerzos, pero se escapó Laureana. Alertados por las detonaciones, pum pum pum, algunos vecinos salieron.
¿Por qué es pum pum pum?
Bueno, disparos. Alertados por los disparos, detonaciones, no sé.
¿No escribiste pum 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 ahí?
No.
Ay, me hubiera encantado.
Alertados por los disparos, algunos vecinos salieron a la calle armados. Preguntaron a los policías qué pasaba y se sumaron a la persecución. Era tipo, no sé, una pueblada. Los vecinos dijeron, bien, no tenemos nada que hacer, miércoles a la tarde.
Y por ahí algo sospechaban también de él. No sabemos, pero por ahí.
No, no, sí, pero digo, como que vos irías a perseguir loco, un delincuente.
Bueno, hay un
pistola
caso
en mano.
En Estados Unidos muy famoso que todo el pueblo lo persiguió corriendo al tipo.
No, yo me quedo tomando mate y espero que actúen las fuerzas del orden.
Tomando mate mirando.
No, claro, si afuera con una reposera, como la señora que soy. Bueno, comenzó un rastrillaje que se extendió por los patios de las casas, pero el prófugo no aparecía por ningún lado. En la búsqueda, los policías revisaron la mansión de una familia, los Frenkel, nada, no lo encontraron. Después, cuando los agentes salieron, Carlos Sandoval, un peón que trabajaba en la zona, advirtió que su perra Rina, aclaro el nombre de la perra porque me parece mágico que la heroína de la historia se llame casi como yo. Rina es la heroína de la historia. Spoiler, no me digan Rena, no me gusta.
Voy a llamarte Reina de acá en adelante.
No, nadie me llama Rena.
Reina.
Quiero que las pulseras con mi nombre grabado y los collares no digan Rena, por favor. Bueno, ya, basta de mí. O no. Bueno, como decía, la perra Rina ladraba en torno a un galpón del fondo de la propiedad. Sandoval, el dueño de Rina, abrió la puerta y llamó rápidamente a los policías.
Entonces el héroe es Sandoval.
No, no, la perrita, porque Sandoval no hubiese sabido que estaba el chabón ahí si no hubiese...
Vos ladrado. No querés darle crédito a ninguna persona sobre los animales.
No, no hay que dar crédito a ningún hombre. Perdemos escuchas. Entonces, la policía rodeó el galpón y le gritaron al fugitivo que se entregase. Pero bueno, Laureana, según recordaron luego los testigos, comenzó a gritar y abrió fuego en contra de los oficiales. Fue su último acto.
Murió ahí, en el tiroteo.
Es así. Los agentes dispararon hacia la casilla y cuando el eco de los disparos cesó, entraron. La sangre cubría por completo el cuerpo de Laureana. El tema con esto, de que haya muerto, como vos pudiste observar previamente, es que, lamentablemente, no tenemos información acerca de por qué hizo lo que hizo. O sea, no tenemos toda la detallada confesión que hizo acá Caputo. En el caso que vos trataste, Richard Caputo.
No lo pudieron entrevistar.
Exacto.
No le pudieron dar los $100,000 para que nos cuente por qué lo hizo.
No. Pero bueno, más allá de eso, hay algunos datos de color que tiene este caso. Puntualmente no quería dejar afuera esto, que es, si se puede decir, gracioso. El primero es que la policía de la provincia ideó una estrategia que podría haber plagiado una película de Olmedo y Porcel. Fue la siguiente. Vistieron de mujer a algunos de los oficiales, les pusieron pelucas y trajes de baño. Y les indicaron que se asoleasen.
Genial.
Te encanta la palabra, asoleasen.
¿Quién dice asoleasen? Ni siquiera en la época en la que fueron los asesinatos se decía asoleasen.
¿Cómo se dice?
¿Tomar sol?
Bueno, puede ser. A mí me gusta asoleasen. Esto es mi caso, mi dictadura. Bueno, entonces, que se asoleasen en las piscinas de algunos caserones de la zona a modo de señuelo para el asesino.
Maravilloso.
El asesino no pico el señuelo.
Me parece brillante que hayan pensado eso. Me los imagino sentados en una habitación diciendo, bueno, ¿cómo atrapamos a este asesino serial?
Brainstorming.
Y uno que tenía muchas ganas de vestirse de mujer dijo, para mí, yo tengo unas ropas que les puedo prestar.
Y bueno, le robo una malla a mi señora, que me enteriza.
La señora preocupadísima también por el pedido y bueno, salieron a cazar. No sabemos qué atraparon.
No, nada.
No, por ahí atraparon otras cosas.
Bueno, no nos consta, pero al asesino no lo atraparon. Bueno, hasta acá el caso, Fuentes. Muy completo todo, muy, muy bien ejecutada la investigación.
No sé por qué lo tirás para abajo.
No lo tiro para abajo, fue magnífico. Con el poco tiempo que le dediqué y la poca información que había, la verdad que... Bueno, Fuentes, Wikipedia, un artículo del Diario de la Nación, artículo de Osvaldo Raffo, próximamente, cuando seamos famosos, nos concederá una entrevista.
Y por supuesto.
Y mucha data de la revista Así la Luna y el Mundo en sus Manos, un título bastante lindo para... Da toda la información.
¿Te parece una canción de Spinetta?
Podría, ¿no? Pero podría, no.
Pero no.
Era bastante mórbido todo. Bueno, publicada el 4 de marzo de 1975, ya dijimos gran año, y Murderpedia. Bueno,
me gustó.
Bueno, me alegro mucho. Bueno,
ahora la parte de las recomendaciones y cerramos ahí.
Recomendaciones felices.
Vamos a hacer algunas recomendaciones para terminar toda una nota un poco más alta. Si bien no
la gente feliz.
Sí, pero además, igual en estos casos, digamos que tuvieron un poco su merecido, un poco, porque no están muertos.
Bueno, sí,
el tuyo seguro. El mío, no tanto.
No, cierto.
Pero
el mío era más malo, me parece. Como que...
No sé, es una competencia de. Tenemos que competir con
el muy atroz lo que hizo, niñas chiquitas.
Es verdad, el tuyo
era
chiquitos.
Muy horrible.
Era muy horrible eso, ¿verdad? El mío fue triunfar al exterior, esa era la diferencia. Uh-huh. Pero bueno, la idea es hacer algunas recomendaciones relacionadas a la temática. Yo pensé en dos cositas. Uh-huh. La primera tiene un poco que ver con toda la idea del podcast, que es una película que salió este año, creo, que se llama Censor. Es una película inglesa, creo, tendría que haberlo investigado mejor, en la cual básicamente habla de una mujer que trabaja censurando los que se llamaban en su época, en los 80, en Inglaterra, los video nasty.
Ajá.
Los video nasty eran básicamente películas muy violentas, con muchísima sangre y que estaban siendo censuradas porque lo que se decía es que promovían la violencia y de hecho los medios y los gobiernos decían que cuando aparecía un asesino serial o algún asesino o algún hecho de violencia decían lo hizo porque había visto tal película. Que es mentira, a ver, en los 80 en Inglaterra había muchísimos problemas sociales. Y eso es la época de Thatcher y demás. Y en realidad toda esta violencia es generada dentro de la sociedad. Es como que es un va y viene. De hecho, nosotros miramos series y películas sobre asesinos seriales y no se nos cruza por la cabeza matar a alguien o ser un asesino serial. No admiramos a esta gente ni nada por el estilo. Entonces me parecía interesante porque la película juega con eso.
Bien.
Es una lectura sobre todo eso. Y la otra tiene que ver con nuestros especiales.
Me gusta.
Que mi idea, mi propuesta
ya
para
hacer... Ya estás spoileando...
Sí, por supuesto. Bien. Pero porque es como tarea para el hogar.
Ok, la ansiedad no puede parar.
Por supuesto.
Bien.
La idea es...
Tarea para el hogar me estás diciendo como que esta vez sí haga las cosas.
No, es para todos la tarea, no solo para vos.
Bien.
Es la idea de mirar la serie de una bomber que está en Netflix. Hay dos en realidad.
Uh-huh.
Yo diría Manhunt, una bomber, que es una actuación. Hay uh-huh. otra que es un documental. Yo voy a ver el documental también probablemente para preparar el caso y la idea es que lo hagamos...
Ay, yo no voy a ver el documental.
La idea es que lo hagamos entre los dos.
Bien.
Es un capítulo especial porque es un caso muy interesante.
Uh-huh.
Desde un tipo que mandaba bombas por correo y tenía como unas ideas pseudoanarquistas. Hay una cosa muy rara de fondo. Y es interesante...
Vas a poder explotar toda tu...
Justamente.
Bien.
Explotar. Voy a poder explotar, como dijo Renata, toda la parte ideológica, que es interesante porque... En las series te lo pintan como que era un genio y en realidad era un imbécil. Era un imbécil que tenía algunas ideas un poco cruzadas.
Okay.
Y también tu parte de la parte legal puede ser interesante porque ya lo vas a ver, tiene mucho que ver cómo se quiere declarar como loco, cómo no se quiere declarar como loco, etc.
Me encanta que ya me está explicando qué es lo que tengo que hacer.
Por supuesto. Bueno, recomendaciones tuyas.
Bien, recomendaciones. Mindhunter. Es una serie del 2017, bien, un poquito vieja, de Fincher.
Bueno, la mía también igual es.
Lo queremos. Y estamos esperando temporada número 3.
Sí, que no va a salir, te lo digo. Porque yo, Fincher hizo la película esta.
Ok, yo conservo la esperanza, Martín es un escéptico.
Es que
veremos
hizo la
quién
película,
gana en esta vida.
Hizo la película
yo llegaré gerente, no sé vos.
Hizo la película del guión del guionista de Citizen Kane y por eso no hizo Mindhunter.
Bueno, pero va a seguir haciendo cosas.
Es que
cosas
dicen que no le daban la plata.
Ok, bueno, lo veremos. A ver, básicamente Mindhunter lo que hace es como que son dos agentes del FBI que lo que hacen es entrevistar a asesinos en serie previo a la concepción de lo que es un asesino en serie y más o menos buscan y hurgan en lo que es el perfil de esta gente y estamos spoileando.
No, no mucho. Lo que sí es Fincher, es un gran director que probablemente tiene la mejor película de todo esto, que es Zodiac.
Zodiac. Tal cual. Bueno. Podemos agregarle a las recomendaciones felices.
Por supuesto.
Bueno, siempre. Y en la serie aparecen un par de asesinos seriales bastante famosos, mainstream, que no vamos a hablar de ellos en este podcast. Nos lo ramos. Pueden mirar la serie.
Pero está bueno porque es el inicio de pensar a estos asesinos de otra forma.
Claro, exactamente.
Bueno, esas son las recomendaciones. Diviértanse. Espero que les haya gustado todo esto.
Tienen que tener un montón de tiempo para ver todo lo que recomendamos.
Sí. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que sea lo más decente posible todo esto. Y esperemos que les guste. ¿Algo para decir, Renata?
No. Besitos. Manden regalos.
Importante.
Manden comida.
Importante.
Y seguiremos hablando de nosotros mismos.